El programa es de 7 a 8. Hoy tenemos una entrevista. Además, tenía yo ganas de tener a nuestro consejero, don Francisco Martín, consejero de Medio Ambiente. Muy buenas tardes, señor consejero.
Muy buenas tardes, Claudio.
Y muchísimas gracias por haber hecho un hueco, porque, claro, nos está pasando últimamente con todo el mundo, no solamente es con usted. La otra semana tuvimos al señor Agudo, y para buscar una cita, pues por culpa mía, usted ha tenido que quedar mal con otras personas, pero yo le agradezco que me haya buscado un huequecín y que podamos charlar con usted.
Pues sí, las agendas se van apretando cada vez más, pero como dice el bolero, si tú me dices ven, lo dejo todo, ¿no?
Hombre, muchísimas gracias por el pelo, porque a partir de eso tiene 45 minutos para hablar de lo que le dé la gana. Claro. Bueno, decimos a nuestros oyentes que esta entrevista también ha sido previamente grabada, era muy, como bien comentaba el consejero, pues había problemas de agenda y entonces pues hemos buscado un huequito para poder charlar con él y que nos actualice un poquito cómo están las cosas en medio ambiente. Ya conocemos los presupuestos, el plan eólico parece que empieza a caminar, se conocen también algunas de las propuestas del Partido Popular, puede haber consenso, no puede haber consenso, cómo está la situación en medio ambiente, cómo afectan los presupuestos a su consejería, qué pasa con eso de las tasas de basura, que algunos han puesto el grito del cielo. Uh-huh. El otro día el consejero nos hablaba de no sé cuántos céntimos nos comentó.
Pues sí, 43 céntimos eso, por ciudadano y por mes.
Y por mes, dice, bueno, eso es caro. Y entonces, claro, cada uno da su punto de vista y, lógicamente, para eso tenemos al consejero. Bien, nos decía que tenía un poco de... ¿No hace mucho calor en este estudio?
No, bueno, me parece bien que hayáis restringido la calefacción por aquello de la emisión del CO2, pero hombre, tanto tampoco.
Es que yo decía, ponemos la calefacción, a ver si el consejero se va a quedar frío. Digo, no, digo, a ver si nos va a echar el chorreo por las emisiones del CO2. No,
está bien.
Y entonces, bueno, estamos a una temperatura en torno a los 16, 17 grados.
Un poquito más, claro, un poquito más. Se puede estar casi en mangas de camisa, pero bueno.
Bueno, consejero, venga, que estamos en noviembre y esto aprieta. Empezamos por un poquito los presupuestos, cómo han quedado, si usted tenía algunos objetivos que cumplir de cara a este próximo 2010 y por esa restricción se han venido abajo, ¿de qué manera ha afectado directa e indirectamente a su consejería?
Vamos a ver, al final fíjate tú que los diferentes departamentos, los diferentes consejeros y consejerías, competimos por un pastel que es único, ¿no? Al final el presupuesto de la comunidad autónoma es el que es e intentamos pues sacar adelante un presupuesto lo más ambicioso posible, porque para cada uno de nosotros como consejeros nuestra línea de trabajo es la más importante del mundo, pero en este caso en el que el pastel se ha hecho más pequeño, hemos entendido perfectamente que sin prescindir de nuestros proyectos había que reforzar o fomentar una serie de políticas que para el ciudadano son importantes y le da sensación de que el Estado está detrás apoyando y protegiendo a la sociedad, ¿no? En este caso, sanidad, educación, dependencia y empleo, ¿no? Y eso es, yo creo, la vocación del gobierno progresista, tiene que verse en qué dedica, no, quizá no, fíjate, no tanto en cómo pecado los impuestos, sino en cómo los gasta, ¿no? Y en este caso creo que hemos intentado mandar un mensaje inequívoco, reforzar las políticas sociales, que digo, en estos momentos en los que las cosas están complicadas, son los momentos en los que los gobiernos tienen que dar el do de pecho. Y entonces, medio ambiente, pues medio ambiente baja un 8,8% respecto al año pasado. No puedo decir que esté contento.
Como ¿es un descenso asumible, consejero?
Sí, sí lo es, y voy a explicar un poquito por qué. Tenemos la suerte, creo también es fruto del trabajo bien hecho, que vamos a tener, mira, fíjate, en un símil casi del IRPF, ingresos irregulares, ¿no? Vamos a tener otros ingresos que quizá no son del presupuesto de Cantabria, que quizá no se contaba con ellos hace algunos meses, y que van a llegar. En primer lugar, un plan E, que no viene del gobierno de Cantabria, va directamente a los ayuntamientos, pero que el plan E de este año se conoce ya su cuantía, se conoce un poco su sesgo. El 20% se va a poder dedicar a gastos generales, gasto corriente, y lo demás tiene que dedicarse a tecnología y sostenibilidad. En definitiva, acciones que van a tener mucho que ver con las políticas que estamos desarrollando desde la Consejería de Medio Ambiente, ¿no? Saneamiento, abastecimiento, iluminación, accesibilidad. Y por lo tanto vamos a tener, pues ya te digo, varios millones de euros que van a llegar a Cantabria para este fin. Pero además vamos a tener también un refuerzo fundamental, que es el convenio que se ha suscrito hace 3 meses con la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con el Ministerio de los Medios, para desarrollar el Plan Nacional de Calidad de las Aguas. Eso va a suponer que de aquel 2015 va a haber 365 millones de euros, que es una cifra abultadísima. Yo creo que nunca Cantabria había vivido una inversión de semejante calibre, sobre todo tan repartida por el territorio, ¿no? Al final, nos baja un 8,8 el presupuesto que recibimos del gobierno de la región, pero nos van a llegar a los ayuntamientos por una vía y al gobierno a través de este convenio con el Ministerio de Medio Ambiente fondos con los que no contábamos, que nos van a venir fenomenal para mantener vivas todas nuestras políticas. Es más, yo decía otro día, creo que vamos a incrementar la velocidad de crucero, porque 365 millones de euros a invertir en 5 años, pues obliga a ser muy rápidos invirtiendo y hacerlo francamente bien. Vamos a poder dar solución a todo lo que queda en Cantabria de saneamiento. En este momento estamos en un 90 y tantos%, 93% de cántabros con servicio de saneamiento y depuración. Vamos a poder llevar eso casi hasta el 100% con una política que vamos a desarrollar de saneamiento de pequeños núcleos, pequeños municipios, pequeños barrios, que es lo que queda por hacer en Cantabria, y para lo que tenemos ese acuerdo, ya digo, que nos va a dotar de esos fondos que desaparecen de un capítulo, ¿no? Por la vía presupuestaria desaparecen, pero aparecen por la vía del convenio de colaboración con el Ministerio.
Consejero, en orden de prioridades, ¿cuál es lo que en estos momentos le preocupa más al consejero en obras de infraestructura que están a medias, se están haciendo y que quería usted o desearía que finalizaran por el bien de esta región? ¿Cuáles son esos...?
Pues, mira, me parece una pregunta muy acertada. Es decir, ¿cómo me gustaría a mí rematar esta legislatura? Pues verás, yo creo que...
¿Y si la va a poder hacer?
Bueno, vamos a ver. En materia de abastecimiento, es verdad que la Autoridad del Agua no está finalizada. Yo creo que se va a finalizar a finales de 2011, o sea, después ya de finalizar esta legislatura, pero no lo veamos como infraestructura, vamos a verlo como problema de abastecimiento. Ese está resuelto, ¿no? Desde 2003 no ha vuelto a haber cortes de agua porque vamos haciendo los tramos que son más urgentes. Luego, aunque quedase algún tramo por finalizar, la funcionalidad está garantizada. Luego, en abastecimiento creo que hemos hecho una magnífica labor. En saneamiento, la verdad es que tener a día de hoy el 93% de población satisfecha, cuando en el 2003 era un 35%, también creo que es un salto cualitativo. Por lo tanto, estoy también satisfecho. ¿Qué me gustaría dejar resuelto? Pues mira, problemas, cuando tú preguntas en la calle cuál es la misión de un consejero de medio ambiente, por supuesto que te dicen agua, saneamiento, iluminación, pero sobre todo te dicen contaminación. Luego me gustaría dejar resuelto algo que por la vía de las autorizaciones ambientales integradas ha quedado al menos encaminado, que es que las 65 empresas más contaminantes de Cantabria asuman las mejores técnicas disponibles, y eso está exigiendo una inversión de 200 millones de euros que las empresas están afrontando, y que sobre todo creo que hay un hito concreto que permite que la sociedad visualice esta labor, ¿no? Y es la cuenca del Besaya. Yo he dicho muchas veces, yo creo que un consejero de medio ambiente tiene que estar fundamentalmente con las botas puestas en la cuenca del Besaya, ¿no? Porque hay poco que hacer en los picos de Europa para un consejero de medio ambiente. Lo que me gustaría, que así como en el tema de calidad del aire estamos mejorando de forma muy notable, y ningún año como este 2009 ha habido los parámetros de calidad del aire que se han vivido en Torrelavega, no son perfectos, pero ha cambiado la tendencia, cada día que pasa son mejores, ¿no? Bueno, pues en aguas quiero acabar la legislatura también con un balance que sea visible para el ciudadano. Hemos metido ya todas las aguas residuales urbanas, todas las aguas de nuestros cuartos de baño están ya metidas en los colectores del Besaya, están yendo a la vuelta austrera, por lo tanto ya no hay vertidos de aguas residuales. ¿Qué nos queda? Las aguas industriales. Yo creo que este mes de noviembre, si no es diciembre, se va a producir un hito muy importante, que es la puesta en marcha de la depuradora de aguas residuales industriales de Sniace. Bueno, pues Solvay también tiene su hoja de ruta, Asturiana de Zinc, Firestone, todas tienen sus hojas de ruta que van a converger a finales de este año y principios del siguiente, en que la calidad del agua del Besaya va a experimentar un cambio, creo que muy visible. Me gustaría que la legislatura, habiendo sido capaz de dejar al menos ese hito, ¿no? Este consejero consiguió descontaminar la cuenca del Besaya, que es una labor difícil y ambiciosa.
Lo que tiene que hacer el consejero cuando finalice la legislatura, llevar un camión de peces allí en la zona de Torrelavega y venga, hacer el día de las cañas de medio ambiente, todo el mundo a pescar.
Me planteaba entonces una vecina otra medida.
Ese sería un cambio, vamos.
Sí, ya lo creo.
Un cambio creíble.
Sí, yo creo que
o
sí.
No.
Es factible.
Es factible, pero sí. con 4 años más de margen.
Con riesgos. Y te voy a explicar además qué riesgos tiene. Cuando estás intentando rehabilitar cualquier espacio, es el momento más crítico, ¿no? Porque las especies aún no se han, digamos, situado de una forma definitiva, están buscando sus biotopos, las plantas están creciendo, es decir, es todo muy juvenil, ¿no? Muy embrionario. Entonces, cualquier evento desafortunado, y hace año y pico vivimos uno en la zona media del Besaya, ¿no? Cualquier vertido que no se va a producir ya de forma reiterada, se podría producir de forma accidental, pero con vertido accidental sobre unas especies o unos biotopos en un nivel embrionario, acaba con ellos, ¿no? O sea, es una situación muy crítica en la cual es fácil que un vertido accidental nos haga retroceder años lo que hemos podido hacer.
Un vertido accidental, o a veces cuando el Pisuerga lleva agua, ya, como usted pues, bien conoce, pues cierto, a veces son accidentales y otros aprovechan la situación. ¿Para qué engañar?
No te quepa duda. Y
¿para
eso,
qué engañar?
Y eso lo venimos observando, ¿no? O sea, mientras en la cuenca hay, ¿no?, vertedores que todo el mundo conoce, hay quien está oculto tras ese gran vertido, haciendo pequeños vertidos que quedarán, digamos, desenmascarados en relieve cuando Esniace comience a verter las aguas ya depuradas. Bueno, hay que ir trabajando haciendo frente a los problemas de mayor a menor. Es decir, que en este momento el problema más grande es esos metros cúbicos por segundo que se vierten por parte de las empresas que más vierten, ¿no? Cuando eso esté resuelto, digo, quedarán de manifiesto otros vertidos más pequeños, algunos accidentales, otros estoy convencido de que no, ¿eh? Y estamos en una campaña que también hemos iniciado hace 3 meses controlando los vertidos que se hacen a través de los polígonos industriales, porque claro, un vertedor grande tiene un tubo que le ves y le controlas. Un polígono industrial tiene muchos pequeños vertedores que, bueno, pues en el mare magnum de que nadie sabe muy bien ese tubo dónde acaba y quién está vertiendo, pues a veces se producen situaciones de abuso. Bueno, pues lo estamos haciendo, ya hemos localizado algunos vertedores a los que estamos, bueno, en cuando expedientes, en fin, vamos trabajando también en el segundo escalón, pero yo creo que el gran reto están en que los grandes vertedores empiecen a depurar sus...
Consejero, le voy a hacer una pregunta dura, pero que usted me imagino que tiene, como para todos, respuesta. A lo mejor hasta yo estoy equivocado. Como estamos a jueves y los de Valladolid no nos están sintonizando porque vienen los fines de semana, yo le voy a hacer una pregunta a propósito de Esniace y de Suárez. ¿Cuándo el consejero nos puede garantizar que nos vamos a poder bañar sin que veamos burbujitas en la zona de la ribera de Suárez? Y que definitivamente nos vayamos a bañar en esa zona y, por ejemplo, no nos pique el cuerpo. De hecho, que era dura.
Sí, es muy dura. Mira, yo recuerdo, yo he vivido intensamente el verano de Suances, porque mi novia entonces, mi mujer ahora, veraneaba allí. Entonces, yo he pasado muchos veranos bañándome en la playa de la Concha en Suances. Y jugábamos con la espuma. Es decir, cuando yo era chaval, recuerdo que había unas espumas que a veces levantaban 1,5 metros, ¿no?, en la orilla. Eso ya hace años, pues yo creo que fue antes del 2000 incluso, ya se eliminó, ¿no?, porque Esniace empezó a reutilizar y a extraer las lejías bisulfíticas de su vertido. Las espumas hace ya años que se han retirado. Hoy en día el vertido fundamental de Esniace son sólidos en suspensión, que básicamente son residuos madereros, ¿no?, de madera, y de cuo, de mando química de oxígeno. Es decir, no se produce ningún vertido de ningún producto, sea ni urticante ni tóxico. Eso no quiere decir que en los fangos de esa cuenca haya 80 años acumulados, ¿no?, de productos que pueden ser nocivos. Por lo tanto, el hecho de que las aguas estén limpias, y antes cuando comentabas lo de echar los peces, me comentaba una señora que vive en Polanco, me dice, usted está muy bien lo que cuenta, pero yo no me lo creería hasta que usted no se bañe como Fraga, como Fraga en Palomares, pues yo en la ría del Besaya, ¿no? Es verdad que a veces hay que hacer gestos ejemplarizantes. Bueno, pues el río Besaya será bañable, por así decirlo, desde el momento en que Esniace empiece a depurar sus aguas. En cualquier caso, llevamos controlando ya hace muchos años la calidad de las aguas de baño, y este año, en el 2009, hemos tenido la mejor calidad de aguas de baño en la playa de la Concha histórica. Es decir, que poco a poco se van produciendo hitos. Repito, aunque las aguas consigamos limpiarlas mañana, y ya digo, hace ya años que no te pica el cuerpo cuando te bañas en Suances, seguirá existiendo en la cuenca pues unos fangos, unos lodos que tardarán decenas o incluso a veces, no sé, centenas de años en depurarse totalmente. La labor biológica lenta pero progresiva. Lo importante creo es cambiar la tendencia, ¿no? Si cada día la cosa va mejor, ya solamente es cuestión de tiempo.
Bueno, espero que esa señora, cuando venga la ministra de Sanidad, no la diga, hasta que no se ponga usted la vacuna de la gripe A, no me la pongo yo. Porque entonces ahí va a ser un poquito más complicado. Bueno. Insistiendo con el tema de Suárez, que es un tema medio de la cuestión, claro, la zona del Besaya. La imagen de Alemania del Este que siempre hemos tenido, ¿no? Desde esa zona industrial importante, Esniace, Solvay. ¿En qué situación se encuentra Solvay?
Bueno, es verdad que hay muchas veces que el aspecto, ¿no?, el aspecto de las empresas pues hace que tengan más o menos credibilidad o que sean consideradas como mejor o peor vecino. Es verdad que yo llevo ya diciendo a Esniace en concreto hace ya tiempo, decir, hombre, os convenía limpiar la cara, ¿no? Porque para ser buen vecino, aparte de emitir menos gases y verter aguas más limpias, pues tienes que dar un aspecto agradable. Estamos trabajando de la mano de los vecinos de Duález en hacer una barrera vegetal que rodee la empresa, de tal forma que los vecinos ya no solamente tengan una visión diferente, sino también algo, unos árboles que atenúen el ruido. Estamos trabajando en el otro margen, entre las empresas y el río, en un gran carril bici que recorrerá, fíjate, va a recorrer toda la cuenca, desde Corrales hasta Suances, pasando por Torrelavega. es un gran proyecto de legislatura también. Es verdad que hace pocos meses o un año no podemos presumir de río, porque el río recibía todos los vertidos industriales y todos los vertidos urbanos. Ahora ya que tenemos una previsión de que de aquí a pocos meses el agua va a estar limpia, el siguiente reto es intentar que los vecinos vivan de cara al río otra vez, puedan disfrutar de las márgenes, puedan pasear. Aparte que eso tiene, digamos, otra faceta, que es la faceta policial, ¿no? Es decir, una vez que la gente pasee por un gran carril bici que una Torrelavega con Suances, ya no se van a producir vertidos accidentales, entre comillas, lo que tú decías antes, ¿no? La gente paseando son los mejores ojos, los mejores oídos que puede tener la administración para controlar que no pasan cosas extrañas. Luego, si vamos a poder disfrutar del río, vamos a invitar que la gente pase por ahí. Hay también un problema, además, de tráfico y de contaminación en barrera asociado al tránsito, sobre todo en verano, Torrelavega, Suances, para ir a la playa. Pues vamos a intentar incitar y retar a la gente de Torrelavega para que baje a la playa en Suances en bicicleta, ¿no? Uh-huh. Que trabajamos en uno de los lados de las empresas, en que la fachada, el aspecto sea mejor, y en el otro, intentando que los ciudadanos de la cuenca puedan circular y disfrutar de su río, que será otra vez un ámbito espacial del que presumir probablemente disfrutar.
Bueno, pues esperemos poco a poco que se vayan consiguiendo esos logros, que las empresas contaminantes cada vez se ajusten más, pero hay algo fundamental que yo la llamo educación, y usted puede tener otro calificativo dentro de la consejería. De nada nos vale, yo me imagino que hemos avanzado bastante, sobre todo en los pueblos, ¿no? En tirar los vertidos a los ríos, etcétera. Yo creo que se ha avanzado bastante, ¿no? Ahora hay televisión, hay medios de comunicación y quien más que. Pero todavía se sigue aprovechando el río como el auténtico vertedero. ¿Cómo están trabajando todos ustedes? Si notan esos cambios que yo creo, con buena voluntad, que creo que hay en gran medida, sí. ¿Y cómo lo atajan, si es así? ¿Qué control tienen a través de las personas, de que haya forestales, etcétera, o quien corresponda, pues, sí, para controlar ese tipo de vertidos?
La verdad es que ese es, yo creo que, fíjate, el gran reto de la sociedad, porque al final intentamos, ¿no? Intentando sacudirnos nuestra responsabilidad, pensamos que las cuestiones ambientales son de la Consejería de Medio Ambiente o de las grandes empresas multinacionales o de los grandes gobiernos, y hay una parte muy importante que recae en la responsabilidad personal, ¿eh? ¿Cómo hago yo cada cosa que hago en mi relación con el ambiente? Y eso es fundamentalmente educación, tú lo has dicho. Entonces requiere educación. La educación no se adquiere de la noche a la mañana. Necesitaremos una o dos generaciones para que nuestro comportamiento frente al medio ambiente sea otro diferente. No digo que sea ni mejor ni peor, sea un comportamiento de, digamos, de lealtad con el medio ambiente. Si tuviésemos que mirarnos en algún país, pues habría que mirar a Suecia o a Dinamarca, quizá, buscando países que nos llevan casi una generación de ventaja. ¿Qué estamos haciendo? Pues cosas innumerables y además con facetas muy heterogéneas. Pues estamos, aparte de los sistemas reglados, ¿no? Tenemos una escuela de formadores, ¿eh? Dentro de encima tenemos una escuela de formadores ambientales. Colaboramos a través de órdenes de subvención con muchísimas AMPAs, con muchos centros educativos, para que los niños, que son los que reciben de una forma más transparente e inmediata todos estos principios. Un ejemplo muy sencillo. Mis hijos son más fundamentalistas que yo en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, pues con la recogida selectiva. Papá, eso no, esa bolsa no, eso tiene que... ¿no? Los niños lo asumen, y esto lo han asumido como correcto, y toda su vida lo van a desarrollar así. Encima van a enseñar a sus hijos. Por lo tanto, el niño, yo creo que es el margen de población que...
Pero
es
fíjese, más... consejero, a mí esa buena disposición, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero es que hay veces que las leyes entre sí chocan, ¿no? Pero claro, si ahora los pisos que se hacen son apartamentos de 50 a 60 metros, ya me dirás tú cómo tienes, un cubo para el vidrio o un cubo para el cartón y otro. O sea, mire, oiga, no me cuente cosas. No estoy hablándole a usted directamente, estoy hablando que esto es un...
Pero es verdad.
Es un abanico mucho más grande.
Es cierto, y lo comentamos precisamente en el último Consejo sobre Medio Ambiente, ¿no? Igual que se ha planteado en el Código Técnico de la Edificación que las nuevas edificaciones tienen que tener paneles solares fototérmicos, pues lo que habrá que establecer en el Código Técnico de la Edificación es que además del panel, además del tendedero, pues en la cocina tiene que haber una serie de decímetros o de metros cuadrados dedicados a la posible separación de tipos de residuos. Bueno, pues de la mano de Coembes, de Covidrio, de todas las asociaciones, digamos, de recogida selectiva, estamos haciendo campañas constantes. Y además, antes decías, ¿y cómo evitamos que la gente tire a los ríos? Porque sí es verdad que en la zona urbana quizás tocala con más facilidad, en las zonas rurales nos cuesta un poquito más, ¿no? Y algunos ríos siguen siendo receptores de muchas cosas muy raras, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, de abonos, ¿no? La gente hace aboneras cerca de los ríos, cuando viene la crecida se lo lleva. vemos en todas las márgenes bolsas de plástico. Bueno, pues lo que hemos establecido es una política de voluntariado ambiental. No había en Cantabria iniciativas de voluntariado ambiental. Yo me quedé sorprendido, yo pensé que los cantabrios éramos menos asociacionistas, ¿no? Pusimos el proyecto Ríos en Marcha, proyecto de voluntariado ambiental para el seguimiento y apadrinaje de tramos de río, y somos ya más de 1000. El número de voluntarios per cápita superamos a cualquier otra región de España donde se ha puesto en marcha el proyecto Ríos. Cada grupo o cada ciudadano de Cantabria que quiere ser padrino lo es de un tramo de río que él elige. Dos veces al año va, le damos evidentemente material para que mida el pH, los nitratos, en fin, una serie de cosas, y luego durante todo el año es el padrino que vela porque no pasen cosas raras, ¿no? Si conseguimos que la población rural se incorpore, como estamos haciendo, a este proyecto Ríos, es muy difícil que alguien que aparezca en un tramo de río lo maltrate, ¿no? Uh-huh. El río es algo consustancial con nuestra forma de entender la zona rural. Ha sido hasta hace poco tiempo el vertedero que se lo llevaba todo, y ahora es, sin embargo, una fuente, creo que, de calidad ambiental. Un río limpio, unas márgenes naturales, son una perfecta demostración de que ese ámbito es un ámbito que está bien mantenido, bien. En fin, yo creo que lo estamos poco a poco consiguiendo, que digo, será trabajo probablemente de una generación.
Y dentro de este capítulo, a mí me da la sensación también que desaprovechamos muchos lo que antiguamente ya denominábamos actividades extraescolares, que antes se ponía mucho en marcha, y lo que usted estaba comentando, a modo de juego, a modo de instrucción, el que ir acompañando a los más pequeños al monte y ver, fijaros cómo está, esto es lo que no se debe, entonces, esas actividades, pues claro, ahora todo el mundo te pone pegas porque nadie se hace responsable de la unidad, en fin, que esto es un fandango que hay que aclarar porque son muchos pues los problemas que tenemos que resolver.
Intentando llevar a los niños también de todos los colegios a ver las depuradoras para que vean dónde acaba el agua, que ellos cuando tiran la cisterna a dónde va, ¿no? Claro. Mira, y empezamos este mes precisamente con una campaña nueva, ya no para niños, no para mayores, para jubilados, que son los que fundamentalmente tienen más tiempo, ¿no? Y les vamos a llevar a los jubilados que quieran a ver el vertedero de Meruelo, ¿no? Que sepan qué es lo que hacemos con la basura una vez que se recoge, porque tiene toda una vida la basura. Desde que la echamos a la bolsa hasta que acaba en el vertedero, hay un montón de procesos que se llevan a cabo, ¿no? También para romper un poco esa leyenda urbana, que algunos comentan que las bolsas que van al contenedor amarillo al final se juntan con las demás y van todas al vertedero. No, mire usted, vamos a demostrarle que no. Que lo que usted echa en el contenedor verde, en el contenedor azul o en el amarillo, va directamente al gestor, y lo que va a Meruelo se hace bueno, abrimos todas las bolsas, separamos por materiales, en fin, que la gente lo vea, ¿no?
Me alegra que se acuerde de mí como jubilado para ver los vertederos, pero con los chavales pequeños mejor. Mejor sí. Todavía. Bueno, vamos a ver, consejero. Tengo que hablar del puerto de Santander. Y luego tenemos que hablar del plan de energía eólica, que yo ahí tengo una duda, porque cuanto más me meto un poco, yo no sé si usted ahí está de invitado de piedra, perdone, por no quitarle protagonismo, sí, porque me da la sensación que la Consejería de Industria parece que es el estandarte, ¿no? El baluarte, y que usted, bueno, pues está ahí, pues, medio ambiente, si me dejan, y yo opino. ¿En qué tanto por ciento, de verdad? Es una sensación que a mí me transmite, ¿no? La Consejería de Industria, ¿en tanto por ciento con la Consejería de Medio Ambiente? No me diga 50%, pues no me lo creo.
No. Ah. Vamos a ver. Fíjate, hasta me satisface que haya esa imagen en la calle, porque es verdad que al final esto es una opción de gobierno, ¿no? O sea, es el gobierno de Cantabria que decide abordar esta medida. El departamento que lo dinamiza, que es el responsable de energía y de industria, es la Consejería de Industria, ¿no? Nosotros tendremos nuestro papel que desempeñar cuando nos toque, cuando haya que evaluar ambientalmente un plan energético o cuando haya que evaluar ambientalmente cada uno de los proyectos de parques eólicos que se presenten. De momento estamos inmersos en el proceso, puesto que formamos parte del comité evaluador que va a evaluar esos proyectos. Entonces, ¿en qué porcentaje? No lo sé, pero me da igual. Sí me apetece tener esa imagen de que de momento estamos pues en un segundo plano, que es donde nos corresponde, hasta que nos toque evaluar ambientalmente esos proyectos. Pero ya digo, al final es una decisión de gobierno, ¿no? Y no hay que intentar ver pesebritos de cada consejería. Yo creo que es adecuado que sea una consejería la que tire para adelante del carro, en este caso la que tiene que ver con industria. No olvidemos que el plan energético, en este caso el proyecto eólico, intenta traer energías renovables a Cantabria, pero sobre todo de la mano iniciativas industriales de muchísima inversión, y eso tiene que estar regulado por quien sabe de esto, ¿no? Que es la Consejería de Industria. Por lo tanto, no me pidas tener un porcentaje de involucración. Yo creo que tenemos una involucración importante, formamos parte de la comisión de evaluación de los proyectos, y luego, una vez que se aprueben estos evacuadores energéticos, nos tocará salir a la palestra y evaluar ambientalmente cada parque eólico, cada aerogenerador de forma independiente, cada línea de evacuación y cada carretera de acceso.
Se lo digo esto porque dentro de la oposición, corríjame si no es así, tengo entendido que en la segunda fase, en la oposición, lo que permanece más las discrepancias es el impacto medioambiental, por lo menos lo que yo puedo llegar a ello, que es la segunda fase, donde dice usted que tendría que intervenir.
El debate en este momento está
de impacto medioambiental.
Eso es, vamos a ver. En este momento lo que se ha concursado, por así decirlo, no es la construcción de parques eólicos, es una concesión de capacidad de evacuación. De hecho, en los proyectos eólicos no se dice dónde va a estar cada aerogenerador ni el tamaño que va a tener. Por lo tanto, no puede ser evaluado a priori ambientalmente. Lo que se licita es quién va a tener capacidad de evacuar cuántos megavatios de cada zona. Eso, digamos, que es la fase en la que estamos ahora. Luego pasaremos a la siguiente fase, que es en la que ya se presentan proyectos, y en ese momento sí que tendremos ya una presencia mucho más decidida. Lo he dicho en muchas ocasiones, quizá de los 1.400 megavatios que se concursan en evacuación, cuando pase por el filtro ambiental, no sé cuántos se van a quedar, pero podrían verse reducidos de forma sensible en el caso de que las zonas tuviesen, digamos, cualquier, la más mínima medida de protección que aplicar. Aun con todo, un 98% del territorio es el que se ha quedado en este momento ya fuera de concurso, por lo tanto hay una primera criba hecha muy muy exhaustiva que solamente habilitaría para aerogeneración 2% del territorio.
¿Ustedes están de acuerdo? En este caso usted, le hago la pregunta en primera persona, puesto que está aquí en nuestros estudios, que no ofrecen, no facilitan los papeles tal y como dice la oposición, esos papeles que ellos requieren.
No, yo creo que la
oposición. ¿Y si es así, por qué?
La oposición tiene toda la información que demanda. Es decir, cualquier ciudadano la tiene, porque entrando en la página web de Genercan, cualquiera puede acceder a los estudios que de la mano de la universidad se han ido confeccionando para hacer este concurso, ¿no?
Hombre, pero políticamente, consejero, la oposición no.
Claro, claro.
Pero es Claudio Acebo que vaya a entrar.
Por supuesto, por supuesto. Lo que me consta es que la Consejería de Industria ha hecho llegar al Parlamento los estudios. Al final, si quieres buscar los tres pies al gato, los puedes buscar.
No, yo pregunto.
No,
dice lo que crea que yo me tenga que decir.
Permíteme que reformule la frase. Si la oposición quiere buscar tres pies al gato, sí, las puede buscar, porque al final, pues oye, habrá algunas partes quizá del estudio que sean propias del equipo redactor y que no los haya presentado, pero que es transparente. Es decir, al final es tan sencillo como poner un mapa de Cantabria encima de la mesa y empezar a extraer de ese mapa de Cantabria lo que es zona LIC, lo que es zona CEPA, lo que tiene protección cultural. Y ese es el trabajo que ha hecho la universidad, ¿no? Y eso es una información transparente que me consta que sí dispone de ella la oposición. Yo creo que el proyecto es tan ambicioso, desde el punto de vista ambiental, digamos que yo lo apoyo absolutamente, porque es la entrada de Cantabria en el mundo de las energías renovables. Vengo de Barcelona de preparar la reunión de Copenhague de diciembre y vamos, o sea, la estrategia es que los países ya no se planteen reducción del 20%, estamos hablando ya del 30% de las emisiones de CO2 al 2020, pero del 80 o 90% al 2050. Es decir, que, mire usted, es que llegamos tarde a esto, ¿no? Que toda Europa ya se ha consensuado y está conjurada en producir una reducción notabilísima de las emisiones de CO2, y eso hay que ir, ¿no?
Perdone, consejero, ¿entiende usted la reunión que han mantenido pues hace unos días en Santander en torno a las bahías más bellas del mundo, etcétera, etcétera? ¿De qué manera podría afectar? ¿Entiende esa reunión?
Entiendo perfectamente la preocupación de cualquier cántabro en tanto en cuanto es una tecnología desconocida en Cantabria y que, por lo tanto, bueno, desconocida en Cantabria, solo hay que pasar el escudo y ver, ¿no?, cuál es la afección visual de esto. Pero entiendo perfectamente la preocupación tanto de los ciudadanos de Santander como del resto de Cantabria como de grupos ecologistas ante algo que es nuevo. Asegurarles a todos los que nos estén escuchando que están en los estudios con la mayor dedicación y delicadeza posible, que luego pasarán otro filtro ambiental aún más exquisito y que el aerogenerador más próximo, ya hablando para el vecino de Santander, el aerogenerador más próximo a Santander está a 13 kilómetros. Yo, hablando otro día con Domingo Gómez Orea, que es el catedrático de Medio Ambiente de la Politécnica de Madrid, me decía, pero bueno, si es que
a 13 kilómetros, perdón, en línea recta,
en línea recta
de Santander, sí, no por sí, los sí. recovecos.
No, en línea recta. Me decía, bueno, pero si la visibilidad media en Santander no alcanza ni a 5 kilómetros, ¿eh? Siempre que hay un poquito de bruma y tal, solamente los días de mucho sur, que está el ambiente muy limpio, pues llegas a ver 20 kilómetros. O sea, la mayor parte de los días no se va ni a ver. Aun con todo, repito, entiendo y comparto la preocupación. Que tenga la gente la tranquilidad de que el gobierno está trabajando de una forma exquisita. El tema es la reunión de las bahías más bellas del mundo. Pues me parece que a ese grupo de representantes de Bayer les han utilizado, porque no les he oído hablar, por ejemplo, del pantalón de Calatrava, o no les he oído hablar, por ejemplo, del monumento al indiano, ¿no? Es decir, que al final hay cuestiones que modifican la fisonomía de la bahía en términos de impacto ambiental mucho más que un aerogenerador o unos aerogeneradores que estén a 13 kilómetros de distancia, ¿no? Otra cosa es que, como te decía antes, yo creo que es una apuesta del gobierno por las nuevas tecnologías, por la energía renovable y por traer a Cantabria 2.000 millones de euros de inversión. Yo creo que Cantabria sale de la crisis económica de la mano del proyecto eólico. Evidentemente, el Partido Popular tiene que poner todos los frenos que pueda a eso, ¿no? Utilizando los criterios que en este momento están a su disposición, que son básicamente uno, no porque se ve. Bueno, ese es un criterio que respeto, pero que no comparto, porque si analizamos solamente con esa altura de miras las cuestiones, no haríamos ni carreteras, ni puentes, ni diques, ni casa, ¿no? Porque se ven. Al final hay que analizar los pros y los contras. En este caso, los pros son tan abrumadoramente superiores a los contras que agarrarse al no porque se ve me parece que es un discurso muy pobre.
En la anterior visita usted nos comentaba que, bueno, que no se cerraba a escuchar y que dentro del proyecto eólico habría cosas que podían ser susceptibles de mejora. Sí. ¿Siguen ustedes en esa línea desde el gobierno regional? ¿Se ha producido un acercamiento en algún aspecto de este proyecto eólico?
No desde el punto de vista político, porque repito, yo creo que el Partido Popular va a hacer todo lo que pueda porque esto no salga adelante. Yo creo que es un grandísimo éxito del gobierno si conseguimos que el proyecto eólico salga adelante y los 2.000 millones de euros se inviertan en Cantabria a corto plazo, ¿no? En términos de inversión, en términos de empleo, y por lo tanto no creo que el Partido Popular ceje en su oposición a este proyecto. Sí, en aproximaciones con grupos ecologistas con los que me he ido reuniendo, a través también de la creación de un grupo de trabajo en el seno del Consejo Asesor de Medio Ambiente, es decir, todos estamos dispuestos a hablar con quien haga falta. El problema es quién no está dispuesto a hablar con el gobierno, ¿no? Que al final son poses, a veces frontistas o frontales, que lo que indican es no una forma de pensar, sino una oposición más que desde el punto de vista política, ¿no? Las acciones del gobierno. Yo, cualquiera que quiera sentarse a hablar conmigo, a cualquiera que sentarse a hablar con cualquier miembro del gobierno del plan eólico, jamás, en absoluto, se le ha negado esa posibilidad. Y repito, estamos dispuestos a escuchar absolutamente todas las posturas, todas aquellas que estén cimentadas técnica, científicamente, por supuesto, las que sean, no porque se ve, chico, yo me puedo sentar con alguien a decir, mira, es que no vamos a hacer esto porque se ve, porque efectivamente se ve, como todo lo que hace el ser humano, se ve. Al final hay que analizar pros y contras, ¿no? Pero cualquier otro aspecto que tenga que ver con la defensa de patrimonio natural, con la defensa de especies animales o vegetales, vamos, encantado, no solamente dispuesto, sino encantado a sentarme.
Hombre, se lo digo por lo mejor una postura de buena voluntad, si es que así puede hacer. Dice, bueno, el primero en vez de a los 13, pues en vez de a los 13, intentar que sea a los 17, no lo sé, por decir algo.
Bueno, por decir algo, ¿no? Si esa distancia hace que el impacto ambiental sea notablemente inferior, no tenemos ningún inconveniente, pero los estudios están hechos, ¿no? La universidad tiene simulaciones que indican que, hombre, vamos a ver, lo que debo de repetir hasta la saciedad es que la infografía que se ha estado publicando en algunos medios de comunicación es falsa. En las faldas de Peñacabarga no va a haber aerogeneradores.
Bueno, pero ¿cómo va a haber una infografía ya?
Ya la hay en la universidad. Hace tiempo que está, y está en la página web de Gendercan, y se ha publicado en algunos medios de comunicación, ¿no? Lo que pasa es que, claro, algo que hay que fijarse mucho para ver no es histriónico, por lo tanto no llama la atención, ¿no? Entonces, algo que está a 13 kilómetros es lo mismo que esté a 14 o a 15, porque ya la visibilidad es de muy pocos días al cabo del año, aun con todo. Dispuesto a sentarme con quien haga falta a hablar lo que haga falta hablar.
Bueno, y también tiene esa disposición, que hay veces sí, otras veces no tanto, sobre el puerto de nuestra ciudad. A ver, ¿qué pasa con el puerto? Hay veces que ustedes se ponen de acuerdo, otras veces están discrepando. ¿Tanto puede Madrid, que tiene que poder Madrid, parece ahora sí, ahora no? Porque esto me imagino que políticamente, yo no sé si es una situación de cesión, eso dices tú, mañana cedo yo, ahora sí interesa.
A la relación puerto-ciudad.
Correcto.
Bueno, me pilla un poquito alejado de esa negociación, no estoy en el seno de esos grupos de trabajo, pero al final son ambiciones a veces enfrentadas, ¿no? Las de la ciudad de ocupar terrenos portuarios y las del puerto de intentar defender lo que es su patrimonio, ¿no? No olvidemos que es un ente autónomo que también tiene que rendir cuentas al Estado y que sí es verdad que en el fondo hay una serie de acciones que son en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Pero que yo creo que tienen que darse los pasos al unísono. O sea, no puede verse que una administración saca rendimiento de la otra y la otra es la que siempre pierde. Yo creo que hay una cuestión de buscar puntos de acuerdo en los cuales las dos administraciones saquen su ventaja, ¿no? Porque ¿qué gana el puerto cediendo su espacio? Bueno, pues evidentemente la ciudad gana, ¿no? Pero tendrá que de alguna forma verse recompensado. No sé exactamente en qué medida, ¿no?
Yo ahora me estoy acordando de cosas mías, usted tendrá que en otras, ¿no?, más profundas, ¿no? Por ejemplo, hay zona de portuaria, pues, donde hay casas que están en ruinas, naves que están en ruinas, que eso no tiene mucho sentido.
No.
Yo imagino que el que gana ahí es el ciudadano, ¿no? Sin gana duda. Usted como consejero, gana el alcalde, ganan los vecinos, no te digo nada, de Castilla la Vida, y que eso no tiene mucho sentido, y a lo mejor ese tipo de acciones son más accesibles y son más llevaderas, porque eso lo ve todo el mundo. Porque...
Sí, pero tú fíjate la cantidad de miles de aparcamientos que están habilitados en este momento en el área de la autoridad portuaria. Sin que se haya producido una cesión oficial, ¿no?, con escrituras, yo creo que hay más de 4.000 coches que a día de hoy están aparcando en ámbito que es puramente portuario, en toda la zona de Castilla Armida, ¿no? Hay unas canchas de deporte, en fin, el puerto sí hace sus gestos. Otra cosa es que eso quede consolidado, que todo ese aparcamiento que se hace en superficie, pues quizá tenga que hacerse de forma subterránea. El puerto afrontó hace un año todavía, la demolición de muchas de las naves que estaban en aquella zona enfrente de Marqués de la Armida, ¿no?, que hoy en día es aparcamiento. Bueno, el puerto está haciendo sus gestos. Yo creo que lo que falta es probablemente un gesto por parte de la ciudad o un acuerdo marco que establezca qué te doy, qué me das y cómo de las dos administraciones podemos salir ganando de este acuerdo, y sobre todo que en ese acuerdo que ganamos el ciudadano, no es que para la menor duda. ¿No?
Muy bien, y en cuanto al el puerto puro y duro, yo leo y escucho las notas que mandan ustedes, que se está trabajando en mayor infraestructura del puerto, etcétera, etcétera, que tenga mayor capacidad, pero por otro lado veo que en el Gijón van como motos. Y entonces me da la sensación que desde Madrid están empujando más Gijón que Santander, y que aquí nos estamos quedando un poco, pues tú me entiendes.
Mira, eso es rigurosamente cierto, y ahora probablemente me metan un jardín de que luego tarde en salir, pero me voy a meter. Yo creo que cada zona de España, cada puerto de España tiene un hinterland, tiene una serie de comunidades autónomas a las que da servicio. No tiene ningún sentido, ninguno, lo digo de antemano, que en el Cantábrico haya más de tres puertos de cabecera. Bilbao es uno, Gijón es otro y Coruña es otro. Un puerto, un superpuerto en Santander estaría compitiendo con un superpuerto en Bilbao y otro en Gijón, ¿no? Y en el fondo son inversiones de un ente que es público, ¿no? Sería competir entre entes públicos utilizando pues fondos que son públicos. Yo creo que eso, una planificación mínimamente inteligente, lo que tiene que hacer es, mire usted, Gijón y Bilbao están especializados en mucho volumen. Santander tiene que especializarse, se está especializando en mucho valor añadido, en transportar menos cantidad, pero gran valor añadido. Yo creo que eso es justo la virtud de Santander, ¿no? Tenemos unas condiciones de puerto natural que permite que casi cualquier día del año los barcos puedan entrar y salir. Tenemos unas condiciones de proximidad a las líneas de comunicaciones que hacen que el transporte de alto valor añadido sea un transporte que le interese al cliente. Y estamos especializados en este momento en vehículos fundamentalmente, ¿no?, y en otras materiales, ya digo, que en poco volumen valen mucho dinero, ¿no? No podemos competir con Gijón o con Bilbao en transportar carbón o mineral de hierro, porque eso evidentemente se mide por miles de toneladas, ¿no?, y eso deja muy poquitos céntimos de beneficio en el transporte. Lo que le interesa, yo creo, que al puerto de Santander y al transportista de Santander es que Santander se especialice y compita con estos puertos en pequeños transportes o transportes de pequeños materiales que tienen mucho valor y que generan bastante valor.
Consejero, usted me ha citado cuatro grandes ciudades, y es que es curioso, en todas las infraestructuras, en potenciales infraestructuras en Cantabria, salen esas mismas cuatro ciudades. Usted me habla de puertos, con lógica, y me habla de Bilbao, me habla de Gijón, y me habla de Coruña. El AVE, usted no me lo habla, yo se lo digo, y usted lo sabe también, Bilbao, Asturias y Coruña. Nosotros siempre, por los motivos que sean, siempre estamos ahí en un segundo o tercer plano. Y la pregunta que hacemos todos, y usted también porque es de Cantabria, vamos a ver, yo soy una comunidad autónoma como el resto. Yo sé que tengo 500.000 habitantes, porque es que a lo mejor llega un momento que tenemos que reconsiderar esto de la autonomía de Cantabria. Porque si cada vez por los malditos 500.000 habitantes que somos nunca nos va a corresponder nada, pues chicos, ya hemos nacido para ser los pobres de turno.
Madre mía, cuántas
es verdad, consejero,
cuántas aseveraciones a rebatir. Mira,
a ver, venga,
en primer lugar, somos una de las comunidades de España que recibimos más financiación por habitante. Es decir, el SER 500.000 nos está beneficiando, ¿no? Somos como un pequeño barrio de Madrid, es verdad, pero lo que recibimos del Estado por habitante es muy, muy superior a la media, lo que nos está interesando, y mucho, ser comunidad autónoma. En segundo lugar, el AVE. Mira, yo voy a pasarte a un símil en abastecimiento y saneamiento. Me preocupé de dar abastecimiento a Castruriales y dar saneamiento pues a las zonas de mayor volumen de población, ¿no? Y podría decirme los pueblos pequeños, oye, ¿yo cuándo? Bueno, pues tú también, pero déjame que priorice mis inversiones en función de cuántos vecinos se ven beneficiados por cada euro que invierto. Y ese es un criterio básico de inversión, ¿no? En Santander, en Cantabria, vamos a tener AVE, lo vamos a tener porque ya se han licitado tramos que pasan de Palencia para arriba. Yo creo que nadie, como decía una vez el presidente Revilla, piensa que el AVE se va a parar en la del Rey o en Reynosa, ¿no? Va avanzando poco a poco. Lo vamos a tener AVE en Cantabria.
Ha habido otros compañeros y los consejeros que han dicho, ¿creen ustedes, cántabros, que merece la pena que para cortar 15 minutos haya que gastarse no sé cuántos miles de millones de euros y lo dejan
bueno,
caer?
Bueno, bueno, y yo, digamos, te hablar como consejero de Medio Ambiente, ¿eh? La bajada del AVE de Reynosa a Corrales es dramática. Dramática porque hay que salvar 800 metros en 30 kilómetros. Y eso va a exigir obras de viaducto, túnel, todo el camino, que ambientalmente van a ser muy pesadas. Muy, muy pesadas. En cuanto a inversión y en cuanto a afición ambiental, va a ser algo, francamente, doloroso para el territorio, ¿no? Bueno, pero no es decisión del Consejo de Medio Ambiente si se hace o no se hace ese tramo de AVE. Desde luego será una cuestión puramente estratégica, que probablemente si analizamos cuántos usuarios tendrá el AVE en el día a día, veamos que es mucho más interesante quizá invertir ese dinero en tener una mejor red de ferrocarril de cercanía, ¿no? Que usamos varias decenas de miles de cántaros todos los días.
Bueno, consejero, lo dejamos un poquito al AVE, porque nos volvemos locos. Volviendo nuevamente a esa conexión que me imagino que debiéramos fortalecer precisamente para aumentar más esos índices, esos números de nuestro puerto de Santander. Hace años, recuerdo que se construyó, me parece que llegó a construir un puerto seco, no sé si en Laguna de Duero o por ahí, por Valladolid, no sé si estaba construido ya. Cuando entraron ustedes eso se desechó y ahora parece ser que vuelve nuevamente a tomar cuerpo lo del puerto seco, porque lo natural, y eso sí que estaremos de acuerdo, es que nosotros, pues hombre, lo más normal, lo más natural es que nos llevemos a partir de un piñón con Castilla y León.
Por supuesto, es nuestro interplan natural y lo está siendo, ¿no? La mayor parte de lo que se descarga por el puerto de Santander no es para nuestra comunidad autónoma, hay una parte muy importante que se va al norte de Castilla y León fundamentalmente. Pero, por ejemplo, el tema de coches es para toda España, ¿eh? Depende de las marcas que descarguen aquí, es para toda España. Efectivamente, la capacidad del puerto de crecer hacia la bahía no existe. Quiero decir que la bahía, digamos, es un elemento que a día de hoy tiene ciertos niveles de protección y, por lo tanto, el puerto no puede seguir ocupando, ganando terreno al mar. ¿Hacia la ciudad? Pues tampoco, ¿no? Porque la ciudad presiona lo que presiona. Bueno, hay una serie de soluciones alternativas, que es las playas de almacenamiento. No ponerlas al lado de los muelles, ponerlas lo que se llama en un puerto seco. Ha habido varias iniciativas, Valladolid una, Burgos otra, la recta a la Pasiega, también se planteaba hacer un puerto seco. Yo creo que es el futuro puerto Santander, como te decía, se trata de trasladar o de transportar cosas de pequeño tamaño, mucho valor añadido, pero eso no evita que haya que dotar de playas de almacenamiento. Creo que no van a estar cerca de los muelles, sino que estarán en el hinterland, ¿no? Y creo que efectivamente sería un acierto poder ubicar una patita del puerto Santander en Castilla León, porque es nuestro hinterland natural.
Consejero, estamos cerca ya de agotar nuestro tiempo. Yo me imagino que cuando vio usted esas fotos de ese centro en la zona de por la zona de poblaciones, con todos los ordenadores tirados por el suelo, con todo ese mobiliario que costó una fortuna, a mí como ciudadano se me rompe el corazón. Digo, bueno, esto no puede ser.
La lasta, ¿te refieres?
Sí, 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 esto bueno, no puede ser.
La lasta está en las orillas del embalse del Ebro, es un ámbito que es una preciosidad, el sitio es la península de Lastra es muy grande y muy bonita. Es una concesión administrativa de la Confederación Hidrográfica del Ebro a la Fundación Alto Ebro, que existía como tal. Lo triste es que se utilice esto como arma arrojadiza política. La Fundación Alto Ebro es una fundación privada y, por lo tanto, una fundación en la que el gobierno no puede actuar, si no es, digamos, a través del patronato de fundaciones, ¿no? Que es el último de los recursos. Fundación privada que recibió una subvención del Gobierno de Cantabria, subvención que en su momento se para, porque el Gobierno de Cantabria ya no da subvenciones nominativas. Lo que hemos abierto es un procedimiento de subvenciones en régimen de transparencia competitivo. Cada fundación puede presentar su proyecto y si el proyecto es bueno, se le subvenciona. La Fundación Alto Ebro no presentó nunca nada. Luego dejó de recibir fondos del Estado. Perdón, del gobierno. No recibiendo fondos del gobierno, cesó en su actividad. Los patronos se fueron dando de baja. Hoy en día no queda nadie más que el juzgado diciendo, oiga usted, Fundación Alto Ebro, que usted debe dinero a sus proveedores, ¿no? Eso hace que ya nadie vaya por allí, que no haya medidas de seguridad y que los vándalos hayan entrado y hayan robado. Doloroso, claro, para todos, pero creo que se equivoca, digamos, el Partido Popular intentando culpabilizar al gobierno. La Fundación Alto Ebro es una fundación privada. Nadie se plantearía, estuviésemos hablando de la Fundación del Real Madrid o del Barcelona, ¿no? Claro. Usted tiene su personalidad, su cuerpo de gestión, y yo no puedo entrar en casa ajena sin que alguien me lo pide. Por lo tanto, estamos esperando que se resuelva la situación jurídica y de los acreedores, que, fíjate, el gobierno de Cantabria les dio 2.200.000 euros para desarrollar sus actividades y se endeudaron otros 2 millones, ¿no? Bueno, pues hay una serie de gente, proveedores, que están esperando cobrar, que cuando ese problema se resuelva y o la Confederación recupere esa concesión, el gobierno de Cantabria, pues el acto de presencia y planteará otras alternativas de uso de ese espacio, que es un espacio maravilloso, pero que estuvo muy mal gestionado.
Uh-huh. Y en el gobierno de Cantabria no cabe la posibilidad de hacer un seguimiento. Bueno, de la misma manera que ustedes les dieron ayudas por esos X millones y después, independientemente ya de que se endeudaron en más, hacer un seguimiento de responsabilidad, no hay ninguna vía para,
pues verás, muy pocas,
para recoger el.
Muy pocas porque.
Y pedir responsabilidades.
El gobierno de Cantabria, digamos, da una subvención, en este caso, fíjate, ni siquiera fue el gobierno, fue la empresa de residuos en la época uh-huh. en que gobernaba el Partido Popular, sí. Y una subvención de 2.200.000 euros con un convenio que decía: tantas facturas como presente la Fundación Alto Ebro, yo las pagaré. Ese era el criterio de pago del dinero. Luego, por lo tanto, se estaban cumpliendo los requisitos. A ellos, o sea, al gobierno se le presentaban facturas, el gobierno las pagaba.
Las pagaba.
¿No? Uh-huh. Luego, digamos que no hay nada extraño más que la finalidad a la que se dedicaban esas facturas, pero el convenio no establecía imagínate nada.
Con un capítulo de actividades, digo yo.
Pues eso es el problema. No lo había.
No había actividades.
No había. O sea, se pagaban las facturas.
Voy a presentar, vamos a hacer una empresa. Ahí, y ahora se van a hacer cosas de estas.
No, porque te digo
que haremos una, Iván, que está de control.
Ahora mismo
montamos una y
ahora mismo
si no me piden
claro, si le piden
si actividades y me pagan ustedes las firmas, no se puede hacer eso ahora una.
Pues ahora no se puede hacer porque ahora mismo para
recibir
una subvención del Gobierno de Cantabria tienes que presentar un proyecto educativo y luego tienes que justificar en qué has gastado el dinero. Y solamente, o sea, si se presentan al año 300 proyectos, financiamos 20 o así. Tenemos una partida determinada, ¿no? Pero en un régimen competitivo, los funcionarios puntúan los proyectos educativos de cada una de las fundaciones y se subvencionan. Y a año vencido se verifica que se ha invertido el dinero en lo que se establece.
Y ahora eso sigue igual.
Eso sigue igual.
Sigue igual con esa cocina maravillosa que he visto que está sin estrenar, esos mobiliario.
No sigue igual porque la Fundación del Cerebro tuvo una estación que convenió con FEDE que tenía que haberse convertido en un centro educativo ambiental y se convirtió en una cafetería, que eso ya Renfe, o FEDE mejor dicho, lo ha revertido. Yo creo que la Península de Astra también, la Confederación, lo intentará revertir para buscar otro uso. En este momento sí, está prácticamente abandonado.
¿Qué cosas pasan? Bueno, consejero, que se nos ha ido el tiempo, que muchísimas gracias por encontrar un hueco. Otro día tiene que venir ya, pero en tertulia, si le parece
pues sí, no nos ha dado tiempo a hablar de las tasas, que a mí me interesa mucho, porque se está metiendo mucho conmigo.
Ya, pero como ha dicho al principio, que nos costaba 40 y tantos céntimos al mes.
13 céntimos por persona y mes la basura, y 30 céntimos persona y mes el canon de saneamiento, que es todo lo que sube. O sea, 43 céntimos persona y mes es la subida tan brutal. Con la que asfixiamos ayuntamientos y ahogamos familias.
El otro día se explayó el consejero de Economía, Ángel Agudo, en ese sentido, porque le hice la misma pregunta. Dice, hombre, ¿se cree usted que estamos amordazando a los cántabros con 40 y tantos céntimos al mes?
Pues esa es la idea, ¿no?
Consejero, pues muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
Como dice usted, que haya transparencia, que se den los papeles que se tengan que dar, lógicamente, y que, hombre, aunque haya centros que estén un poco dejados de la mano de Dios y ustedes no tengan, pues por lo menos que no se dé esa imagen, porque da una idea, bueno, damos el dinero todos los cántabros y lo vemos todo con ese deterioro.
Así es. Oye, pues tampoco olvidemos que de los 5 centros hemos recuperado 4, que estaban en nombre de la Cantabria, que son de Río Panero, en fin, todos los que están ahora mismo abiertos. proyectos que han supuesto una inversión de más de 2 millones de euros, el Observatorio de la Lora, el Centro de Protección de las Salinas, tenemos muchísima actividad. Aquí no podemos entrar porque no tenemos conveniado con nadie que eso sea nuestro.
Consejero, muchísimas gracias.
Un placer,
una orden fuerte. Gracias. Recordamos a nuestros oyentes que mañana estará Federico Lucendo Pombo con La Otra España. Yo pensé que lo de Micheletti y lo de Celaya iba a acabar, pero bueno, esto es un cuento por capítulos y nuestro querido Federico Lucendo Pombo le dará cumplida información. Señores, mañana La Otra España y nosotros volvemos el lunes. Gracias, que pasen un feliz fin de semana.